Muy buenos días, queridos amigos de Orar Dos Veces. Mi nombre es Mario Aquino Colmenares. Siguiendo en esta línea de música clásica, vamos a ofrecerles el día de hoy un requiem alemán. Un requiem alemán, opus 45 de Johannes Brahms, no es propiamente un requiem en el sentido litúrgico del término, ni guarda una relación estricta con la misa de difuntos tradicional de la Iglesia Católica. Aparentemente no tendría incluso una intencionalidad sacra. Como se desprende de su título, no se trata de un simple requiem, sino de un requiem alemán. ¿Qué quiere decir esto? Un requiem al gusto alemán, al modo alemán. Podría decirse que es una cantata fúnebre con ciertas evocaciones del oratorio, pero siempre una obra más concertística que religiosa. Representa un canto a la muerte y a la resurrección, dedicado a la memoria de su madre y a la de Schumann. El requiem alemán está escrito para soprano, barítono, coro mixto y orquesta. En sus siete partes, recopila textos bíblicos afines con el tema como una libre meditación sobre la muerte. El 1 de diciembre de 1867 se programa en Viena un concierto en memoria de Schubert, ocasión que se aprovecha para la presentación de los tres primeros movimientos de un requiem alemán. Se cuenta como una anécdota que el encargado de la percusión, supuestamente vendido a Wagner, enemigo de Brahms, reventó la obra a timbalazos extemporáneos. Por esta u otra razón, el anticipo de estreno no tuvo éxito. La obra se estrenó completa y definitivamente el día 10 de abril de 1868, día Viernes Santo, en la Catedral de San Pedro de Bremen. Esta vez sí constituyó un éxito grandioso. Se repuso otro Viernes Santo de 1871, también en la Catedral de Bremen, como homenaje fúnebre a los caídos en la Guerra Franco-Prusiana, dentro de un contexto marcadamente nacionalista. Tras las tres primeras partes de tono sombrío y dramático, el número 4 crea un cierto contraste de serenidad, que se encuentra también en el número 5, con sus magníficos solos de soprano. Muy complejo en su organización, el número 6, donde se alternan barítono y coro, termina con una fuga. El número 7 termina el requiem alemán en un clima de beatitud. Como queda claro en el título, el requiem alemán no fue escrito con propósitos exclusivamente litúrgicos, aunque se invoca el nombre de Cristo. Brahms elige la letra con minucioso cuidado, basándose principalmente en la Biblia luterana. Algunos incluso de manera poco feliz han llamado al requiem alemán el requiem ateo, sobre texto del escaso número de veces que en su texto se menciona a Dios, al menos directamente. Sin embargo, pocas obras en la historia de la música clásica aparecen tan impregnadas de espiritualidad, no solo en lo que al texto atañe, sino también en lo que a la propia música concierne. el hecho de que Brahms designase esta magna obra como Ein Deutsches Requiem, o más exactamente Ein Art Deutsches Requiem, que se traduce como una especie de requiem alemán, obedece al propósito de configurarla como una composición de índole exclusivamente musical y ajena, por tanto, a la celebración litúrgica, a pesar de que requiem es precisamente la palabra con la que da comienzo el introitus de la misa de difuntos de la Iglesia Católica y que en el ámbito musical ha dado origen a numerosas obras de carácter religioso, de la mano de Lassus, Morales, Palestrina, Cavalli, Scarlatti, Mozart, Cherubini, Berlioz, Liszt, Verdi, Dvorak o Fauré. Habría que entender tal vez el Requiem de Brahms no como una música para los muertos, como los otros Requiem, sino para los vivos, una forma de consuelo para los sobrevivientes, una manera sublime de duelo, una forma positiva que mira hacia la vida. Su secreto es esta partitura monumental que apela y que contiene la condición humana. Dijo Brahms a Karl Reichenhaller, el director del coro con el cual estrenó esta obra: "Me gustaría trasladar una palabra del título de esta obra. Más que un requiem alemán, es un requiem humano", siguiendo el modelo de Heinrich Schütz, quien tituló en 1636 su obra, en este sentido, una exequia musical. Brahms utilizó la lengua alemana en lugar del latín tradicional usado por casi todos los compositores que han escrito un requiem. Su punto de acercamiento no es el de rendir música para servicios religiosos, sino aportar una suma de reflexiones en el devenir humano, en particular en el tránsito hacia la muerte. El resultado es una inmersión profunda en el espíritu humano, una partitura de descomunal belleza y profundamente humana. Dos fueron los acontecimientos que impulsaron a Brahms a componer su Requiem: el fallecimiento en el verano de 1856 de su amigo Robert Schumann, quien paradójicamente también tuvo el propósito de componer una obra con idéntico título, y la muerte de su propia madre en febrero del año 1865. Los primeros compases de la obra fueron escritos por Brahms en 1856, y su conclusión se prolongó prácticamente hasta poco antes de su estreno en la Catedral de Bremen, el Viernes Santo del año de 1868. El texto fue elegido por el propio compositor a partir de las traducciones luteranas del Antiguo y del Nuevo Testamento. El Requiem alemán está dividido en 7 partes y fue compuesto para soprano, barítono, coro mixto, órgano y orquesta sinfónica. Johannes Brahms fue un pianista y compositor alemán de música clásica del romanticismo. Nació en Hamburgo el 7 de mayo de 1833 y falleció en Viena el 3 de abril de 1897. Era el hijo de un contrabajista, Johann Jakob Brahms, quien le dio sus primeras lecciones de música, y de Jerzyka Christina Nissen. Pronto Brahms se reveló como pianista aventajado, por lo que, siendo aún adolescente, contribuyó a los ingresos familiares con el dinero que ganaba impartiendo clases, tocando el piano en restaurantes y bares. Brahms dio recitales de piano en público, pero no tuvo el éxito deseado, aunque más tarde tocaría él mismo en los estrenos de sus dos conciertos para piano. Comenzó a componer y durante un tiempo tampoco consiguió que el público mostrase interés por sus obras. En 1853 realizó una gira de conciertos como acompañante del violinista húngaro Edward Remenyi. Durante el viaje tuvo ocasión de conocer a Joseph Joachim, quien le presentó a Robert Schumann. Este último, además de compositor, era editor de una revista prestigiosa de música y atrajo la atención de los críticos y empresarios de música sobre el joven Brahms, lo que contribuyó notablemente a que Brahms se convirtiese en un compositor conocido y apreciado. Esta relación de amistad con Schumann duraría hasta el fin de sus días. En 1862, Brahms se instaló con carácter definitivo en Viena, donde se dedicó por completo a la composición. Durante casi 30 años compuso obras musicales que han llegado a formar parte del repertorio esencial de la música clásica romántica y que ya durante la vida de Brahms fueron acogidas muy favorablemente, de forma que se le consideró como uno de los grandes compositores de su época. Su primer éxito importante lo tuvo con su Requiem alemán. La acogida dispensada por el público le animó a iniciar la composición de su Sinfonía número 1, que tardó 10 años en escribir. Acabada en 1876, compuso sus otras tres sinfonías en el transcurso de los 8 años siguientes. A la edad de 57 años, Brahms decidió abandonar la composición. Sin embargo, no fue consecuente con su decisión, ya que unos años antes de su muerte compuso todavía algunas de sus mejores obras, como las dos sonatas para clarinete y las cuatro canciones serias. Muchos han considerado a Brahms como sucesor de Beethoven. Su primera sinfonía fue apodada Décima Sinfonía de Beethoven. Además de las ya citadas obras, compuso otras también muy apreciadas, como el concierto para violín y diferentes variaciones, género que cultivó con especial maestría. Fue prolífico en la composición de música de cámara y de piezas para piano solo, así como de canciones. Como la mayoría de los compositores románticos, Brahms veneraba a Beethoven, quien ejerció una marcada influencia en él, pero también sintió una gran admiración por los grandes compositores de la época clásica, Mozart y Haydn. Coleccionaba primeras ediciones de sus partituras y autógrafos e incluso editaba partituras de las obras que se representaban habitualmente. Su identificación con la música del periodo clásico fue tanta que incorporó a muchos movimientos de sus obras las formas de aquella música. Por ello a Brahms se le considera el más clásico de los compositores románticos. En su trabajo, Brahms fue perfeccionista. Una muestra de ello es el hecho de que tardase tantos años en acabar su primera sinfonía. Algunos expertos opinan que esa sinfonía en realidad no fue la primera, ya que la primera no había llegado a salir a la luz por no sentirse Brahms satisfecho con ella. Lo que es cierto es que Brahms rompía con cierta frecuencia nuevas composiciones que no estaban a la altura de sus exigencias. Brahms fue amante de la naturaleza. En sus paseos por los bosques que rodean Viena llevaba siempre caramelos que repartía entre los niños. Hacia los mayores era más bien hosco, aunque sus amigos le apreciaban sinceramente. Brahms nunca llegó a casarse, murió a los 64 años de edad en Viena, como consecuencia de un cáncer de hígado. Brahms era considerado un compositor muy importante en esta época, un caso atípico en los músicos de su tiempo. Brahms combina lo mejor de los estilos clásico y romántico. Brahms rechazó el uso superfluo de nuevos efectos armónicos y cromatismos, a diferencia de sus contemporáneos. solo los utilizaba para resaltar los matices estructurales internos de la obra. Hasta 1873, Brahms había escrito sobre todo música para piano, el instrumento que mejor conocía, y para coro y orquesta. Escucharemos entonces un requiem alemán de Johann Brahms en una versión a cargo del coro Monteverdi. Bueno, yo no soy muy bueno en la traducción del francés, así que se lo voy a leer en castellano. Les decía, es el coro Monteverdi acompañado por la Orquesta Revolucionaria y Romántica bajo la dirección de John Elliott Gardiner, la participación solística de la soprano Charlotte Margiono y del barítono Rodney Gilfrey. A continuación voy a hacer algo no muy acostumbrado. Generalmente se emite la obra sin interrupciones, pero para una mejor comprensión de la obra voy a traducir cada número previamente. Bienaventurados los que padecen, pues ellos serán consolados. Los que siembran con lágrimas recogerán con alegría. Se han ido y lloran, y portan la noble simiente, y retornan con júbilo y traen sus gavillas. Entonces, toda la carne es como la hierba y todo el esplendor del hombre es como la flor de los prados. La hierba está seca y la flor está marchita. Así, amados hermanos, sed pacientes y esperad la venida del Señor. Mirad al campesino que aguarda el fruto precioso de la tierra y espera paciente la llegada de la lluvia, del otoño y la primavera. Así, sed pacientes. Entonces, toda la carne es como la hierba y todo el esplendor del hombre es como la flor de los prados. La hierba está seca y la flor está marchita, pero la palabra del Señor perdura eternamente. Los que han de ser salvados por el Señor retornarán y vendrán jubilosos hacia Sion. La alegría eterna, reinará sobre ellos. La alegría y el gozo se apoderarán de ellos y el dolor y el llanto desaparecerán. Revélame, por tanto, Señor, que mis días deben tener un final, que mi vida tiene un destino y que me debo a Él. Mira, en tu presencia mis días son como la palma de tu mano y mi vida ante ti no es nada. Ah, todos los hombres son apenas nada y sin embargo viven tan seguros. Desaparecen como una sombra y en vano se agitan. Acumulan riquezas sin saber a quién aprovecharán. Y ahora, Señor, ¿qué podrá consolarme? En ti deposito mi esperanza. Las almas de los justos están en las manos del Señor y ninguna pena podrá perturbarlas.
Awesome.
¡Qué dulces son tus moradas, Señor de los ejércitos! Mi alma se desespera y suspira por las cortes celestiales. Mi cuerpo y mi alma se alegran del Dios vivo. Bienaventurados los que habitan tus moradas, que te alaban por siempre. ahora estáis afligidos, pero yo os volveré a ver. Vuestro corazón se regocijará y nada podrá privaros de vuestro gozo. Os consolaré como una madre consuela a su hijo. Mírame, que escaso tiempo de fatigas y trabajos he vivido y he hallado un gran consuelo. pues no tenemos en la tierra una morada permanente. Por ello buscamos la del porvenir. Mirad que os revelo un secreto. Ciertamente no moriremos todos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a los acordes de la última trompeta. Puesto que se escuchará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptos, y nosotros seremos transformados. Entonces se cumplirá lo escrito, la muerte quedará cautiva en la victoria. Muerte, ¿dónde está tu espina? Infiernos. Infiernos, ¿dónde está vuestra victoria? Señor, tú eres digno de recibir alabanza, honor y poder, porque tú eres el creador de todas las cosas, y por tu voluntad son y han sido creadas, son y han sido creadas.
Thank you.
Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Sí, el Espíritu dice que reposa de sus fatigas, porque sus obras van tras él. Bien, queridos amigos, hemos llegado al final del concierto. Esperamos que haya sido de su agrado. Para realizar este programa me he valido de algunos artículos en internet. En primer lugar, la enciclopedia libre Wikipedia, en la página web El Atril, en su sección Los Cantares, y un artículo del diario mexicano también por la web La Jornada. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Que Dios los bendiga. Pues aquel que canta alabanzas no solo alaba, sino que también alaba con alegría. Aquel que canta alabanzas no solo canta, sino que también ama a quien le canta. En la alabanza hay una proclamación de reconocimiento. En la canción del amante hay amor. El que canta ora dos veces.